Estamos en comunicación con María de Los Ángeles Acosta, Mara Acosta. Ella es doctora, es nutricionista y es asesora en lactancia materna con todas las letras. Y cuando digo con todas las letras significa que se especializó para ello, no lo hizo, digamos, por una experiencia particular, no más, sino porque se especializó para ello. Y estamos en la Semana Internacional de la Lactancia, precisamente. Hola, Mara, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buen día, Santi. Perdóname que te diga así. Un placer estar contigo, con tus compañeros en vivo, ¿verdad? Y muy contenta de saludarles en esta ocasión tan especial para nosotros, que es la Semana Mundial de Lactancia Materna.
Mara, fuiste una de las propulsoras de la Ley de Lactancia Materna. ¿Hace cuántos años?
La historia de la Ley 5508 y su decreto reglamentario 7550 data más o menos del año 2011, donde se empezó a gestar dentro del Ministerio de Salud la redacción de esa ley. Y bueno, desde ese entonces estuvimos al frente, trabajando, peleando, ya sea dentro de la institución como también como sociedad civil, hasta lograr el éxito que fue ese, digamos, hito para la maternidad, para la lactancia y para los derechos de las mujeres y los niños y también los padres, ¿verdad? Uh-huh. Porque fueron incluidos, aunque no como esperábamos, en el tiempo que esperábamos que puedan gozar del permiso de paternidad, pero marca un hito en la historia de nuestro país en cuanto a los derechos, ¿verdad? Se promulgó en el 2015, si mal no recuerdo fue en octubre, y en el 2017 se logra el decreto reglamentario, que también es un hito para nuestro país, ya que tenemos tantas leyes sin reglamentar, ¿verdad? Y ahora por el 2019 se le hizo algunas correcciones o ampliaciones en cuanto a la implicancia, digamos, en el ámbito laboral, y se aclaró mucho mejor que están incluidas todas las mujeres, ¿verdad? Sí. Independientemente a la modalidad de contrato o prestación que esté dando. Entonces, realmente un orgullo para nosotros de que estuvimos desde que se gestó esta ley, ¿verdad?
Sí. Mara, dos cositas que quisiera aprovechar, porque hoy a la mañana ya estaban hablando aquí, me pareció excelente cuando Robert y todo el equipo estaban abordando la lupa respecto a la lactancia, y cuanto más se hable de esto me parece que es mucho mejor. Y uno de los aspectos tenía que ver con los beneficios de la lactancia. No quisiera meterme a eso porque creo que ya está suficientemente hablado. Quiero hablar de dos temas que guardan relación con la lactancia y desde una experiencia personal que nos tocó vivir con Alvita, con mi hija, que cuando nos tocó pasar, Mara nos dio una mano por sugerencia de la pediatra de algo que yo desconocía en absoluto y jamás en mi vida me hubiera imaginado que era así. Y que además, probablemente cuando escuchen, van a empezar a entender cosas que pasaron en sus propias vidas, con ustedes mismos, o en su familia, o en su entorno en algún momento. Nosotros vamos a las primeras consultas pediátricas, todo bien, sin ningún inconveniente, hasta que la pediatra, la doctora Julia, nos advierte y nos dice, ella no está subiendo de peso como esperamos que suba de peso. Y además, empieza a indagar cuánto tiempo ella estaba pegada al pecho de la mamá. Y la verdad que era mucho tiempo, o sea, era súper demandante. Era como que nunca se saciaba y el primer pensamiento ya es el de culpa que tiene la madre diciendo no tengo buena leche o no estoy comiendo lo que me recomendaron que tengo que comer, por eso no estoy con buena producción de leche. Y ahí nos sugiere hablar con Mara, conversamos con Mara y Mara le hace una evaluación que en realidad tenía que ver con lo que muchos conocen seguramente en su casa como el cusá. El cusá, el hilito que tenemos debajo de la lengua, que había sido impide a muchos bebés a realizar la succión de la leche materna de la manera correcta, y eso hace que se prolongue el tiempo que está pegado el bebé al pecho de la mamá, sin que logre extraer la cantidad de leche suficiente y que permita también ganar peso. Muy pocos pediatras identifican esto, muy pocas veces al identificar derivan a una asesora en lactancia, y son muy pocos o los cirujanos pediátricos o los odontopediatras que realizan el corte de ese CUSA en los primeros días de vida como para que a partir de ahí mejore la succión del bebé. Y lo que me pareció interesante, además de esa experiencia, Mara, es que nos contaste que en Brasil esto ya es ley y que ni un solo bebé sale del hospital para no frustrar la lactancia por el camino y caer en esas ideas de la mamá luego no produce leche y qué sé yo. No sale ni un solo bebé sin que se haga esa evaluación. ¿Puedes contarme eso, Mara?
Claro que sí, me encantó el relato, excelente alumno, buenísima la introducción, y sí, es así, Santi, y puntualizar nada más que siempre explico esto, porque es como que el frenillo corto, anquiloglosia, o CUSA, como bien lo llamaste, ¿verdad?, y bien aterrizado a nuestro país, es como que se puso de moda, y muchos pediatras u otros profesionales de salud que atienden al recién nacido toman esto como si fuera una moda, cuando en realidad no lo es, ¿verdad? Entonces, las implicancias que puede tener la primera llamada de atención se da ya con la lactancia, cuando obviamente sabemos diagnosticar, entendemos de la fisioanatomía de la lactancia, ¿verdad?, y de lo que significa el complejo boca pezón, ¿verdad? Porque es un complejo, no es una cosa que está desprendida de la otra, eso tiene que funcionar como una maquinita. Y como la lengua es el motor de extracción, como yo siempre les explico a las familias con que trabajo, si el motor de extracción tiene una cierta debilidad, o está trancadito, o está atado, ¿verdad? Porque ese es el concepto de la lengua atadita, no es que la lengua sea corta, sino que tiene una restricción propia por el frenillo, que es normal que exista, pero hay veces que los bebés nacen con este frenillo muy cortito. Entonces, si ese motorcito no está funcionando al 100%, la lactancia es la primera que nos da esas señales, gracias a Dios, digo yo, ¿verdad? Porque lo que se vio en los trabajos de investigación, motivo por el cual Brasil estableció el test a lingüiña como una ley, como un mandato para que no se frustre ninguna lactancia, pero así también para que no se modifiquen las estructuras orofaciales del bebé. ¿Qué quiere decir eso? El paladar, cómo salen los dientes, cómo respira el niño, y por supuesto un poco más adelante también puede tener implicancias en el lenguaje, ¿verdad? Esos niños que hacen adaptaciones para decir ciertos fonemas como la L, la N, la R, la D, eso se ve con cierta dificultad, y dependiendo del tipo de frenillo que tenga puede ser más acentuado o no, ¿verdad? Y ahí tenemos que entrar a trabajar ya en equipos interdisciplinarios donde tenemos que poner frenillo para los dientes, tenemos que corregir la forma en que salen, hay que arreglar, digamos, de alguna forma ese paladar, ¿verdad? Y ya se complejiza todo. Entonces,
ir hasta el fonoaudiólogo, inclusive.
Claro, y con los trabajos Brasil, en retrospectiva, encontraba que muchos de los casos que tenían problemas de lenguaje, muchos de los casos que tenían problemas respiratorios, porque aunque no se hable mucho del tema, el frenillo modifica toda la estructura y el piso de la boca sube, con lo cual la vía respiratoria se ve acortada, y el niño o la niña tiene una respiración bucal, ¿verdad? Después de tu marido ronca y le querés matar, pero había sido que de niño no se corrigió. Indagaron, había sido este niño no mamó. ¿Por qué no mamó? Porque le destrozó el pezón a su mamá, la mamá pensó que no tenía leche, y caemos en ese círculo difícil de cortar. Por eso me encanta esta entrevista, porque la idea es que se sepa que la lengua es el motor de extracción de la leche, y si está dando problemas y no se puede corregir simplemente con un agarre, que es una técnica, ¿verdad?, cómo agarrarle al bebé y cómo engancharle al pecho. Si con eso no se superan las molestias o el bajo peso, ¿verdad?, que fue el caso de Albita, que no podía lograr una extracción eficiente de la leche del pecho de su mamá a su pancita por esta limitación que tenía con la lengua, entonces ya nos está avisando la lactancia en la primera infancia, ¿verdad?, en ese momento tan reciente del nacimiento, y ya se hacen las intervenciones ahí, y prácticamente nadie se entera de lo otro, ¿verdad? O sea, ya no tenemos que estar corrigiendo ni paladares, ni respiración, ni lenguaje. Entonces, la lactancia en Brasil también se veía muy frustrada en cuanto a sus cifras, y se pusieron a investigar y encontraron mucha cantidad de esta, digamos, situación del frenillo corto, por lo cual se establece por ley el test de Alinguña, ¿verdad? Y como yo te había comentado, Santi, ¿verdad? Sería a lo que deberíamos apuntar también nosotros y que los pediatras en el nacimiento puedan hacer esa evaluación o antes del alta y que se puedan hacer esas intervenciones también.
Mara.
Tocaste un punto muy importante que es el tema de los profesionales. No todos los profesionales tienen competencia para evaluar un frenillo y para tomar la decisión de encaminar directamente para el procedimiento, ¿verdad? No es una cirugía, pero es un procedimiento que requiere mano, requiere experiencia porque es un bebé, ¿verdad? Y si bien el odontopediatra tiene eso, hay odontopediatras específicos, digamos, de que casi les llamo yo odontopediatras neonatales, ¿verdad? Entonces, son pocos, pero también tiene que crecer esa masa de profesionales que podamos abordar y trabajar en equipo para tener éxito, ¿verdad?
Mara,
en la lactancia y en la salud.
Mara, una de las cosas que ahí quería preguntarte, para que esto sea lo más didáctico posible, a mamá o papá, porque a veces solemos caer en el error de decir, mamá que está escuchando, como si el papá no tuviera una responsabilidad en ese cuidado, mamá y papá que están escuchando en este momento, ¿cuáles son algunas señales que deberían llamar la atención en ese primer periodo? Vos mencionaste, por ejemplo, el pezón destrozado, y muchos dicen, hay que aguantar porque eso es parte de la lactancia. No, no hay que aguantar. No, algo está pasando ahí y esa es una señal. Sí. ¿Qué señales existen que nos tienen que advertir que hay que consultar con un profesional?
Primero, las grietas en pezón, ¿verdad? Las grietas en pezón tienen características muy específicas y depende cómo esté ubicada. Nosotros sabemos si se tiene que ver o no con el paladar, pero la grieta, y es algo muy frecuente, es una llamada de atención. El segundo punto sería la congestión mamaria excesiva, porque la mamá produce leche, pero el bebé no puede transferir. No puede transferir no porque no sepa o no porque no sepa succionar, sino porque su motor de extracción tiene algún problema. O sea, la congestión o incluso la mastitis podemos hablar, porque hay mamás muy productoras en los primeros días, entonces podrían llegar a infectarse y hacer una mastitis. Lo tercero es lo que yo le llamo las tomas eternas. No es verdad que el bebé tiene que estar colgado 24 horas al tití, porque esos son los términos que a veces nos dicen la familia, ¿verdad? Ay, este bebé está al tití y no duerme. Está 24 horas. Esa toma eterna no debe ser considerada como lo normal, y tampoco esto que dijiste, quiero volver a recalcar, la lactancia no debe doler. Si duele es porque hay alguna situación que hay que corregir, que hay que mejorar, ¿verdad? Y también tener en cuenta que si acuden a un profesional de lactancia, sea un asesor, sea un consultor o sea un pediatra, tiene que evaluarle la boca al bebé. Si no evalúa boca, el trabajo no está completamente realizado, porque es eso, la lactancia es el complejo tití, ¿verdad?, con boca. Esas ambas cosas deben funcionar en conjunto para que se dé la lactancia exitosa, ¿verdad?, ya que así muchas veces decimos, ay, que la agarre, que la posición, pero es un complejo que debe funcionar herméticamente y con una motricidad específica para que realmente esa leche que está en el tití pase a la panza de la mamá. Lo cuarto podría ser la situación del bajo peso, y eso también acompañado muchas veces de deshidratación. Si el bebé no consume lo que tiene que consumir, se deshidrata, se pone amarillito, ¿verdad? Y podemos terminar incluso internados por esa situación. Y no pensar que la culpa es de la leche de la mamá, que es aguada, que no comió lo suficiente, que su leche luego no sirve, sino que hay algo mucho más allá que tiene que ser revisado y atendido de forma correcta para poder hacer una atención integral a la lactancia y no simplemente, como dice mi hermana que es músico, no hay que tocar la partitura de oído, hay que leer la partitura para poder trabajar y brindarle una atención correcta a esa familia, ¿verdad? Y puede ser papá. Muchos papás son los que me llaman, como fue tu caso, Santi, ¿verdad? Que son los que están desesperados y que te dicen después, Mara, si yo pudiera dar el tití, yo le daba, para no ver más cómo está sufriendo mi señora, ¿verdad? Porque realmente es un sufrimiento cuando las condiciones anatómicas de la boca del bebé no son favorables, pero eso se resuelve, ¿verdad? hay otras cosas mucho más complejas que no podemos resolver.
Sí.
Pero, por ejemplo, hay un paladar hendido, un paladar fisurado, también se puede resolver y también puede haber lactancia. O sea, y es lo ideal. Porque
Mara,
una vez que se detectó el frenillo, pero quiero terminar una partecita, se detectó el frenillo, la fisioterapia para que esa lengua tenga la motricidad que debe tener, lo va a hacer al tití.
Mara,
no hay más nada que hacer.
Y además, un elemento que creo que es súper importante, porque ahí comparando después con fonoaudiólogos con los que consultábamos, nos decían, uh-huh, qué suerte que a tiempo terminaron constatando esto. Primero porque cuando es bebé el corte no duele, primero.
Exacto.
Duele bastante, sí, más, y a veces es un procedimiento mucho más invasivo cuando uno ya es grande y tiene que hacerse el procedimiento. Y muchos recién, sí, constatan ese problema cuando el chico en la escuela no puede pronunciar algunas palabras. Y creo que esa es otra señal súper importante, ya, si no se identificó apenas en el momento del nacimiento.
Exacto, sí, así mismo es, Santi. Realmente, por eso nosotros hablamos de que hay tres grandes pilares para tomar la decisión con un bebé recién nacido, ¿verdad? De horas a veces de días, de decir, vamos a intervenir, vamos a hacer un corte debajo de la lengua. Suena como fuerte para la familia, ¿verdad? Muchos padres incluso se enojan cuando damos el diagnóstico, ¿verdad? Otros se quedan en blanco. Pero en realidad eso es una fibra, ¿verdad? Para hablar en términos así simples, una fibra que no tiene cuestiones de conexión con músculo, no tiene cuestiones de conexión con nervios. O sea, realmente es como cortar una cutícula, les digo yo. Y a los que son papás de nenas, ¿verdad? Ponerle el arito, ¿verdad? Es mucho más agresivo y doloroso que hacerle el procedimiento, ¿verdad? Siempre lo hablamos con nuestra querida doctora Ana Raggio, que es con quien trabajo muy de cerca en estos casos, ¿verdad? Por la experiencia que tiene. Entonces, el test del piecito, el ponerle el arito en la oreja a la nenita es a veces mucho más agresivo y doloroso que hacer este procedimiento. Y, por supuesto, es un procedimiento que es preventivo. Sí. Primero, se puede salvar esa lactancia, ¿verdad? Y ser realmente ese disfrute para mamá y bebé de algo que así debe ser, no debe ser doloroso. Segundo, prevenimos todo el tema de vía respiratoria y este acortamiento de vía respiratoria que va a hacer que el bebé tenga enfermedades respiratorias a repetición por ser respirador bucal, ¿verdad? Porque no puede usar vía respiratoria, entonces respira por la boca. Y lo tercero es la cuestión del lenguaje, que se ve muchísimo y que ya cuesta reparar. Y como me decía un otorrino, hay que eliminar la causa. Y si no, pongámonos en el escenario de un niño de 5 años versus un bebé. A un niño de 5 años llevarle a un quirófano para cortarle el frenillo de la lengua es mucho más traumático que hacerlo cuando nació, ¿verdad? Entonces podemos prevenir y evitar un montón de situaciones haciendo una buena evaluación de la lactancia, porque ese también es nuestro rol, ¿verdad? La salud del niño y la niña y esa familia, por supuesto, a través de su lactancia, ¿verdad?
Mara,
de beneficios tiene miles.
Sí, totalmente. Mara, lo último.
Sí,
haciendo esta acotación, ¿no te parece que para aquellos padres que sí asumen la paternidad desde el grado de responsabilidad que implica, ¿no te parece, sí, que 15 días de permiso de paternidad es como estar diciendo en otros términos que la mujer tiene que estar al cuidado del bebé y que es una cuestión de la mujer? Que el padre retorna a los 15 días como si el cuidado fuera una cuestión exclusiva de las mujeres.
Completamente de acuerdo, Santi, completamente. Y en el 2011 y 2014, donde defendíamos, digamos, las posturas del Ministerio de Salud, fue una de las cosas que se colocó. El permiso de paternidad tendría que ser igual al permiso de maternidad. O sea, si estamos hablando de 4 meses y medio en este momento, porque no nos aceptaron los 6 meses, porque esto tiene que ver con una cuestión económica, ¿sí? Convengamos que cuando otras personas luchadoras por la niñez dicen que hay que invertir en el bono demográfico, es acá donde tenemos que poner la ficha. Acá es donde tenemos que invertir y pagarte tu permiso de paternidad a vos, papá, que no es lo que querés, que debes ocuparte de esa crianza al igual y a la par que la mujer, porque si no, finalmente otra vez estamos yendo en detrimento de la mujer, que es la que tiene que asumir absolutamente todo. 15 días no son suficientes y 4 meses y medio tampoco. Y hacer esa transición en que papá, 15 días es como darle un caramelito, ¿verdad? Es darle un caramelito y después se terminó la fiesta. No estamos, en ningún momento estuvimos de acuerdo con eso, pero la cuestión económica primó, ¿verdad? O sea, pagar un permiso de paternidad de 4 meses y medio, nos trataron de chiquitas de la lactancia y todo lo demás, cuando en realidad nosotros apuntamos a la salud integral del niño y la niña, donde la responsabilidad de la crianza debe ser compartida y los derechos y garantías tienen que expresarlo, porque si no estamos hablando totalmente en otro idioma y estamos reforzando que la mujer sea la a la que se le cargue en su ayacá todos los temas, la salud, el cuidado, la responsabilidad de la casa y todo lo que implica la crianza de un niño o una niña, ¿verdad?
Totalmente.
Así que estoy completamente de acuerdo y creo que la siguiente lucha que tenemos que dar es esa, ¿verdad? Reivindicar los derechos de la paternidad, porque siempre dije, la lactancia es un asunto también de hombres. No porque no puedan amamantar, lo único que no pueden hacer básicamente, ¿verdad? El resto, cambiar pañales, despertarse, acunar, bañar, dar de comer, incluso administrar toda la casa, ¿verdad? O sea, eso también es de hombres. Totalmente. Entonces hay que hacer un poco más de énfasis en el rol paterno o en el rol del padre en la lactancia. Porque yo te digo, hay lactancias que se quiebran porque a papá no le simpatiza o porque papá no apoya, ¿sí? El rol psicológico que tiene el acompañamiento para una mujer es fundamental y está escrito en la ciencia, no lo estoy inventando. Entonces, tenemos que ser coherentes, Santi. Tenemos que ser coherentes.
Mara, te agradezco por tu tiempo, te mando un abrazo.
Un abrazo, Santi, y a tus compañeros también, y espero que este mensaje llegue a muchas familias, y cualquier cosita, bueno, a través tuyo o a través de las redes sociales, se ponen en contacto para que los podamos orientar. Muchas Mara, gracias también a ustedes por el espacio y darle énfasis a la semana de lactancia.
Mara Costa, asesora en lactancia materna, conversando con nosotros.